En nuestra sociedad actual, la búsqueda de satisfacción inmediata se ha convertido en una constante. Vivimos en una cultura donde valoramos la efervescencia momentánea como burbujas de refresco que suben rápidamente.
Buscamos experiencias que nos eleven instantáneamente, saltando de una ola de emociones a la siguiente, siempre ansiosos por la próxima sensación.
Es cierto, todo parece estar diseñado para una gratificación instantánea. La paciencia y la espera han perdido valor en nuestro mundo acelerado.
Y esa misma mentalidad a veces se filtra en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Queremos respuestas inmediatas, bendiciones instantáneas, soluciones rápidas, pero ¿qué pasa cuando Dios parece guardar silencio?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, qué bueno que te has unido a otro recorrido de Misión 66. Una nueva aventura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Hola, Johnny. Amigo, ¿cómo estás hoy?
Bien, muy bien. Me alegro verte, compañero. ¿Listo para nuestro próximo viaje?
Listo. Como siempre, falta Kimberly. ¿Dónde estará?
¡Hola! Saludos a todos. Me retrasé un poco, lo sé, pero es que estaba buscando algo muy, muy importante.
¿Y lo encontraste, Kimberly?
Bueno, aún no lo encuentro, pero ya estoy aquí, lista para partir hacia nuestro próximo destino. Y ustedes, amigos de esta comunidad virtual, nuestra fiel audiencia de Misión 66, ¿ya estás listo para embarcarte con nosotros?
En esta ocasión llegaremos otra vez hasta el libro de los Salmos para seguir estudiando los capítulos 42, 43 y 44 con un tema que hablará de manera muy profunda a nuestro corazón. Se busca vivo.
Vaya, vaya. ¿Y yo qué andaba buscando? ¡Qué coincidencia!
¿Qué buscabas? Ese es justamente el asunto del episodio de hoy, donde descubriremos que la tristeza no siempre es algo negativo, sino que también es un proceso del que podemos aprender.
Suena fascinante. A veces pensamos que todos los momentos de nuestra vida espiritual deberían ser de pura alegría, ¿no es así?
Exacto, David. Y hoy veremos otra perspectiva. ¿Están preparados?
Por supuesto. Vamos adelante que ya tengo mis zapatos especiales para recorrer este salmo.
Se ven cómodos. Kimberly, quizás te acordarás de aquellos carteles de las películas de pistoleros del lejano oeste que decían «Se busca vivo o muerto».
Pues sí, mi papá veía esas películas. Por cierto, no eran mis favoritas. Pero no le digas a mi papá.
Nos acercamos a los Salmos 42, 43 y 44 para buscar a Dios, vivo y en persona. Llegamos a los tres primeros Salmos del segundo libro de Salterio y encontraremos un elemento interesante. Estos salmos están vinculados a los hijos de Coré.
Amigos, actualícenme. ¿Quiénes eran ellos?
Era un grupo de levitas dedicados a la alabanza, el canto y a la adoración, que habían sido escogidos por David para la adoración en el Templo de Jerusalén, según cuenta el Antiguo Testamento en el Antiguo Santuario.
Ah, ya recuerdo. Hablamos de eso antes y conocimos de la función de los levitas. Gracias por ayudar a mi memoria.
Y el texto entonces nos dice lo siguiente. En el inicio del capítulo 42, versículos 1 y 2.
Leemos. Como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios?
¡Qué imagen tan poderosa! Un siervo sediento, desesperado por encontrar agua. Así describe el salmista su anhelo por Dios.
Observa la actitud de esfuerzo, de dedicación, que aparece aquí en el inicio del Salmo 42, en esa lamentación individual que en realidad posee una unidad con el Salmo 43, ya que ambos son un único salmo.
Cierto. Y él presenta aquí este poema triste. Un poema de dolor.
Sí, un poema que aparentemente procede desde una perspectiva de alguien que está distante de la tierra natal, de una persona que está alejada en el exilio. El versículo 43:6, por ejemplo, dice que su alma está muy abatida y especifica lo siguiente. Por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar, que son referencias a la parte norte de Israel, lejos de Jerusalén.
Parece ser una judaíta que está en el norte, que llegó de Judá y está lejos, recordando aquellos buenos tiempos sirviendo a Dios junto con el pueblo escogido, y que ahora se encuentra en una especie de profunda depresión espiritual.
¿Y qué más nos dice sobre su estado emocional? Porque hasta ahora vemos a alguien con anhelo espiritual profundo, pero también en sufrimiento.
La gran pregunta, la gran cuestión que aparece aquí en el Salmo 42 y también en el Salmo 43, es exactamente dónde se encuentra Dios. Él expresa que su alma tiene sed de Dios. Mi alma anhela a Dios, añoro, extraño a Dios, mi corazón lo busca, lo quiero ahora, vivo y en persona. Y así, en este momento de dolor y sufrimiento, viene el sentimiento de nostalgia. Leamos lo que el judaíta exclama en el versículo 42:3.
Dice así: mis lágrimas son mi pan, de día y de noche, pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pienso en esto y se me parte el alma. Recuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta.
Él recuerda los viejos y buenos tiempos cuando experimentaba y sentía la alegría junto al pueblo de Dios.
Sí, y es a partir de ese dolor y sufrimiento que él empieza a hablar a solas.
Exactamente. Quizás tú que nos escuchas has experimentado hablar a solas, quizás en voz audible contigo mismo, o tal vez hablando con tu almohada, dialogando en tu intimidad y en el auge de tu dolor.
Vemos que aquí él echa de menos a Dios, en una especie de depresión espiritual, una necesidad profunda del alma y del corazón.
¿Y cómo maneja ese diálogo consigo mismo? Debe ser difícil encontrar consuelo cuando uno está en ese estado.
Es correcto. Por ello, él empieza diciéndose lo siguiente. Veamos el texto.
Salmos 42:5 declara: ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador.
Y ante esta especie de diálogo sufrido, él prosigue adelante en su misión, buscando a Dios vivo y en persona. Le expresa a Dios, a su roca, lo siguiente, desde el fondo de su corazón.
Salmos capítulo 42, versículos 9 y 10. Enuncia lo siguiente. Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios?
Luego continúa en su famoso diálogo desde lo íntimo de su corazón.
Declara el versículo 11. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador.
Es interesante ver cómo se repite esa frase. Parece que necesita recordárselo una y otra vez a su propia alma.
El Salmo 43 mantiene el mismo perfil del Salmo 42. Empieza con un lenguaje jurídico diciendo en el versículo 43:1.
Leo: Dios mío, hazme justicia. Defiéndeme, líbrame de gente impía, mentirosa e inicua.
Y sigue adelante en el mismo tono del Salmo 42, por la unidad que ambos forman, y concluye nuevamente con aquella frase que resuena por la composición poética que ya vimos.
Leo Salmos 43, versículo 5. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador.
Como pudimos observar, estos dos salmos muestran la búsqueda de Dios por parte de un individuo. Llegamos al Salmo 44. Notamos este mismo tema. La misma pregunta acerca de dónde está Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se fija aquí? Aparece otra vez en este poema, que también viene de los hijos de Coré, pero ahora en una perspectiva que involucra a toda la nación de Israel como una sola entidad nacional.
Ciertamente así es. Pasamos de lo individual a lo colectivo.
Entonces, ¿el Salmo 44 es un clamor nacional, no solo de una persona?
Exacto, Kimberly. Recordando el pasado, ellos rememoran y añoran la acción divina en medio de su pueblo. Y el Salmo 44, 1 al 2, empieza diciendo:
Dios nuestro, Lo oímos con nuestros oídos y nuestros padres nos lo contaron. Las grandes proezas que en su favor realizaste en los días de antaño. Tú mismo desalojaste a las naciones, castigaste duramente a esos pueblos y a nuestros padres los dejaste echar raíces.
Y entonces se acuerda de las cosas maravillosas que hizo Dios. Pero de repente, ¿dónde está Dios? Se busca a Dios vivo y en persona.
Dice el texto del Salmo 44, desde el versículo 9. Pero nos has abandonado, nos has puesto en vergüenza, ya no acompañas a nuestros ejércitos, nos has hecho retroceder ante el enemigo, y los que nos aborrecen nos despojan de todo. Has dejado que nos maten como ovejas, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, nada has ganado con venderlo.
Y sigue con estas palabras. Nos has humillado ante nuestros vecinos. Somos motivo de burla para los que nos rodean. Has hecho de nosotros la burla de la gente. Al vernos, todos mueven burlones la cabeza. Todo el tiempo debo encarar mi vergüenza. Me abruma no poder dar la cara por lo que dicen los que tanto me ofenden, por lo que hacen mis vengativos enemigos.
Y observen, atención. Escuchen bien lo que sigue diciendo el texto.
Dicen los versículos 17 al 19 del Salmo 44. Aunque todo esto nos ha sucedido, jamás nos hemos olvidado de ti. Jamás hemos quebrantado tu pacto. Jamás ha decaído nuestro ánimo, ni nos hemos apartado de tus sendas. Pero tú nos arrojaste en cuevas de chacales, nos cubriste con las sombras de la muerte.
¡Qué fuerte declaración! Están diciendo que a pesar de su fidelidad, Dios parece haberles abandonado.
Dios dejó al salmista solo y por ello había exclamado anteriormente diciendo, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Dios ahora parece dejar al pueblo también solo, abandonado, gritando. Y esta lamentación en los versículos 23 al 26 termina diciendo,
despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no te alejes para siempre. ¿Por qué te escondes de nosotros? ¿Por qué te olvidas de la opresión que sufrimos? Nuestro ánimo se halla por el suelo. Nuestros cuerpos se arrastran por la tierra. Levántate, ven a ayudarnos, y por tu gran misericordia, sálvanos.
Parece sorprendente, pero de hecho es verdad. El libro de los Salmos, como otros pasajes del Antiguo Testamento, nos revelará un nuevo concepto sobre Dios. Dios no es solamente el Dios que se revela. Dios también es un Dios que se esconde, que se oculta, que muchas veces parece no poder ser encontrado.
Y ante una realidad tan clara, ¿qué podemos entender y pensar sobre la vida, sobre nuestra relación con Dios?
Sí, porque estos salmos presentan un cuadro muy distinto al de un Dios que siempre responde inmediatamente o está visiblemente presente.
Quizás, en primer lugar, debamos considerar la gran importancia de pensar y entender el misterio de la fe. Nuestra relación con Dios no es una relación totalmente comprendida y dominada por la mente y la razón. Dios se manifiesta y se esconde a veces de manera misteriosa, porque eso está bajo su soberanía, su poder, su grandiosidad, que sobrepasa nuestro entendimiento.
Cierto, tienes razón. Muchas veces Dios nos responde con su sabio y soberano silencio. A la vez, existe un beneficio profundo del punto de vista psicológico, con relación al lamento.
Efectivamente, amigos, el lamento es la introspección del alma. Es pensar en la vida con gran seriedad. Es entender la profundidad de la relación con Dios y los límites de la relación humana.
Amplíanos la idea, Johnny.
Veamos, solamente a través del lamento consciente y de la percepción de la realidad de la distancia entre Dios y el hombre, del sufrimiento profundo del ser humano, es que se consigue la verdadera madurez, tanto espiritual como psicológica.
La iglesia de hoy debe recordar y necesita reconsiderar la necesidad del lamento. Y finalmente debemos aprender una gran virtud que hay cuando Dios parece ocultarse y alejarse. Esa gran virtud se llama paciencia.
Eso me hace pensar en cómo nuestra sociedad actual rechaza la espera y busca todo instantáneamente. ¿Crees que hemos perdido esa capacidad de esperar en silencio?
Sí, estoy de acuerdo. La paciencia desarrolla perseverancia. Desarrolla cualidades fundamentales en el corazón del ser humano. Dios se oculta, Dios se aleja, y nosotros con eso aprendemos mucho. Por lo tanto, no te olvides que si sufres mucho, si has estado sintiendo tanto dolor, si Dios parece distante, que sepas que Él entiende y sabe muy bien lo que está haciendo.
Y hablando de esto, una grande e importante actitud en un momento así es aprender a conversar con uno mismo, a hablar con mucha sinceridad dentro de nuestro propio corazón.
Eso sí es importante. Sigue buscando a Dios, al Dios vivo.
¿Te has preguntado alguna vez dónde está Dios cuando más lo necesitas? No estás solo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué piensas y solicita el libro Misión Salmos.
Johnny, qué poemas tan bonitos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el problema del salmista? ¿Cuál es su gran dilema? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué está deprimido de esa manera?
Pues bien, si prestamos atención al Salmo, descubriremos algunos detalles importantes. Descubriremos, por ejemplo, en el versículo 3, que él está llorando todo el tiempo. Como dice el texto, mis lágrimas han sido mi alimento.
Hemos visto que el autor del Salmo, que está vinculado a los hijos de Coré, parece estar lejos de casa, en la región del norte del país, solo y alejado.
Y también está enfrentando problemas con adversarios y enemigos, como vemos en el versículo 9.
Veo que prestaron atención. Todas esas situaciones descriptas, el dolor, la añoranza, el problema de los enemigos, muestran una situación suficiente como para causar que una persona esté, por así decirlo, deprimida. Pero lo que llama nuestra atención, lo que convierte estos salmos en especiales, es el hecho de que el autor anhela a Dios.
Él usa la figura de un siervo que, en plena sequía, está desesperado por beber agua.
Eso es correcto. Así que parece que el salmista ha estado en un crecimiento espiritual profundo porque no está solamente llorando por la falta de bendición, sino que llora porque echa de menos al propio Dios.
Él declara, «Mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida».
Entonces su tristeza no es simplemente por circunstancias adversas, sino por el anhelo de comunión con Dios mismo.
Él tiene una santa nostalgia, por así decirlo, una añoranza de participar con alegría en el culto de celebración que se hace en honor a Dios en el santuario.
Así que esta era una situación muy especial, ¿cierto?
Eso es verdad. A lo mejor nosotros necesitamos de una santa depresión para llegar al punto en el que Dios está. Una añoranza profunda de comunión personal con el propio Dios.
Has hablado de culto, de comunión, y también dijiste que estos salmos hablan mucho y transmiten ese clamor, esa lamentación del salmista. ¿No sería entonces el caso que la iglesia cristiana rescatara esa manifestación de adoración a Dios? Es decir, esa manera de hablar con Dios. ¿No les parece?
Sí, porque parece que en nuestros cultos modernos solo hay espacio para la alegría y la celebración, pero no tanto para el lamento.
Sí, pareciera que tienes razón, porque siento que la iglesia cristiana de manera general no valora mucho esa lamentación ni ese sufrimiento, ¿verdad?
Pues miren, amigos, algo pasó aquí en este proceso histórico, y probablemente eso está relacionado con el tipo de sociedad que tenemos actualmente. Vivimos hoy en una sociedad superficial que aprendió a valorar una alegría inmediata y pasajera. Todo lo que hacemos busca una satisfacción inmediata. Esa tendencia humana moderna de buscar recompensas instantáneas.
Cierto. Este fenómeno se ha intensificado creando una cultura de la inmediatez, donde la paciencia y la espera son menos valoradas.
Exacto. En consecuencia, quizás por la influencia de ese tipo de pensamiento, terminamos haciendo algo un tanto extraño, como es la represión de la tristeza.
Efectivamente, sí. Todo tipo de tristeza se termina asociando al demonio o tal vez a cosas negativas. A veces las personas llegan a un culto y empiezan a orar diciendo, «Dios, quita toda la tristeza de mi corazón, reprende la tristeza». Pero fijémonos en esto. A veces, a través de la tristeza, Dios nos conduce al arrepentimiento. Así que hay una especie de curtido del alma.
Los encurtidos sabrosos se quedan un buen tiempo en vinagre, ¿eh?
Cierto. Por lo tanto, Hay un elemento bastante importante y profundo para madurar en nuestra espiritualidad que está vinculado al lamento. Y como perdimos gran parte de esa dimensión por la inmediatez de la modernidad, la Iglesia hoy a veces sufre, no madura debidamente, porque está contenta con una superficialidad y se deleita en ella.
Es un cristianismo que pareciera un refresco, una gaseosa, ¿no es cierto?
Exacto, muchas burbujas, pero poca sustancia. ¿Y qué hacemos cuando las burbujas desaparecen?
Obviamente, muchas burbujas, pero sin una profundidad en su interior. Es el momento de volver a pensar en la profundidad de estos salmos.
Solemos oír mucho aquello de la alegría del Señor es nuestra fuerza, así que nada de tristeza. Deja de lamentar. Eso es cosa del enemigo. Y entonces, cuando nos deprimimos, pensamos, vaya, estoy equivocado. ¿Qué ocurre conmigo? Como si algo estuviera mal.
Exactamente. No obstante, Dios sigue siendo nuestro Dios y nos bendice en todos los momentos de la vida, tanto los de alegría, que son muy buenos, como los momentos en los que hay una introspección del alma o sentimos tristeza.
Y muy principalmente en esos momentos.
Johnny, en los versículos 17 y 18 del Salmo 44, el pueblo está sufriendo, pero afirma no haber cometido ningún pecado. ¿Cómo entendemos esto? Porque a veces pensamos que todo sufrimiento tiene que estar vinculado a algún error nuestro.
Bueno, en los versículos 17 y 18 del Salmo 44, parece transmitir lo que estaba pasando. El pueblo estaba sufriendo, pero sin haber cometido ningún pecado, sin haber hecho nada malo.
Aún así, ellos pasan por un tiempo de penumbra, una situación de desesperación.
Sí, el texto del Salmo 44, versos 17 y 18, realmente llama la atención. Veamos.
Él declara, aunque todo esto nos ha sucedido, jamás nos hemos olvidado de ti. Jamás hemos quebrantado tu pacto. Jamás ha decaído nuestro ánimo, ni nos hemos apartado de tus sendas.
De hecho, este texto, que intenta ser, digámoslo así, colocado cronológicamente, nunca se situó en el momento en el que Israel estuviese en exilio o apartado.
Es decir, que las cosas estaban bien en ese momento.
Así es. La cuestión es esa. Aquí hay un crecimiento en la noción teológica del pueblo de Israel, de ir mucho más allá de la justicia retributiva.
Aquella idea de que si nos comportamos bien, vamos a recibir dulces, caramelos, pero si nos portamos mal, si la liamos, sufriremos por ello.
Pero el texto quiere mostrarnos que a veces estás pasando por dificultades porque Dios está trabajando en tu vida. Tiene una intención más profunda. Y no es sencillamente que te olvidaste de pagar tus cuentas el mes pasado, por lo cual ahora Dios hace que tus zapatos se estropeen.
Los míos están súper rayados. Pero por supuesto que no es esa la idea. No podemos ser tan simplistas.
Así que Dios está actuando de tal manera que el pueblo sufre sin que eso tenga una relación directa con cualquier tipo de pecado y error.
Pensándolo bien, el sufrimiento a veces tiene un papel que no tiene nada que ver con el pecado en la vida del cristiano, del individuo y de la comunidad.
Es correcto. Una característica interesante de este salmo es que está conversando con Dios, buscando a Dios y conversando consigo mismo. Espera en Dios. ¿Por qué te abates? Levántate, muévete. Pero ni el Salmo 42, ni el 43, y tampoco el final del 44, en ningún momento parece que Dios da una respuesta, una señal como que diciendo, mira, estoy escuchando, estoy entendiendo.
¿Ocurre eso también hoy? ¿Es así como funciona el proceso?
Es muy interesante notar que a veces necesitamos pasar por circunstancias en la vida para aprender y crecer debidamente.
Por ejemplo, algunas parejas dicen, vaya, hemos aprendido a valorar más el uno al otro, cuando nos tocó estar distantes por un mes.
Y es que valoramos mucho a una persona cuando estamos lejos de ella y empezamos a recordar sus cualidades.
Es cierto. Así que Dios, a veces, parece que se aleja y se esconde en ciertos momentos de la vida, como nos muestran estos salmos aquí. Y todavía hoy puede ocurrir que Dios nos deje en situación de espera y tarde en traernos la respuesta, o incluso nos deje sin ella.
Pero eso no es algo negativo.
Claro, Dios no lo hace con la intención de perjudicarnos.
En efecto, lo hace para que seamos mejores personas a través de la manera en la que lidia con nosotros. Así que eso es importante, porque cuando pase nuestra vida, no debemos quedarnos desesperados. Debemos entender que ese tipo de acontecimiento ya tuvo lugar en el pasado. Hablar a solas a veces parece una señal de locura, pero a menudo es una cosa muy importante cuando nosotros, ante la gracia y bondad de Dios, aprendemos a pensar seria y profundamente sobre la vida. Así que recuerda, esta vez te sentirás un poco más tranquilo y mejor. Recuerda que hablar a solas puede parecer una rareza, pero no siempre es señal de locura. Habla con Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te escucha.
Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.